Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Ante todo, quiero sumarme al duelo por la muerte de Juan Gabriel. Al duelo por la muerte de Juan Gabriel, el destacado intérprete y compositor mexicano, un hombre, hay que decirlo, que llenó toda una época en la música de su país y cuyas canciones van a continuar figurando en el repertorio de muchos intérpretes actuales y futuros. Hay dos canciones suyas por las que yo he sentido cierta predilección. Una de ellas es, por supuesto, Amor Eterno. Y en Amor Eterno, de manera especial por esa estrofa que dice: «Obscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco». Me parece que en esa estrofa Juan Gabriel dijo algo de una franqueza y de una emoción muy, muy, muy especiales, ¿no? «Tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco». Y recuerdo también otra canción suya con la que siempre simpaticé. Y esa canción es «Se me olvidó otra vez». Recuerdo cuánta gente cantó esta canción, grabó esta canción, aplaudió esta canción, se la aprendió de memoria cuando Juan Gabriel la estrenó. «Probablemente ya de mí te has olvidado, y sin embargo yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver, me encuentras todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez que solo yo te quise». Es una letra muy, muy especial y no me extraña, por supuesto, que esta canción haya tenido el éxito que tuvo. Pero quiero comenzar dándoles las gracias a todos aquellos de ustedes que a lo largo de los últimos días han continuado escribiéndonos a nuestra dirección electrónica. Entre nosotros, Martí@gmail.com. Ninguna de esas cartas, amigos, llenas de comentarios, de sugerencias y de palabras amables, ninguna de ellas ha caído en saco roto. Al contrario, esta semana, quizás el jueves, me propongo hacer con ellas lo mismo que hice la semana pasada con las cartas que recibí por correo postal. Me alegra mucho saber que todos ven en la lectura de esas cartas postales o electrónicas, que todos ven lo que veo yo: una manera de acompañarnos, una manera de acompañarse, de saber los unos de los otros. Una manera de comprobar que ninguno de ustedes está solo, que su situación, que sus tristezas, que sus esperanzas son las de muchos otros cubanos residentes en la isla. Las de miles y miles de cubanos, amigos, que ansían tiempos mejores para Cuba y que ven en este diálogo con nosotros una forma de desahogo y una forma de escapar, aunque solo sea momentáneamente, una forma de escapar de unas circunstancias hostiles al derecho a la felicidad que corresponde a cada individuo. Sí, el derecho a la felicidad que corresponde a cada individuo. Gracias de veras por estas cartas, por sus llamadas y, por supuesto, por su confianza en nosotros. La semana pasada, como muchos se recordarán, ustedes y yo tuvimos la alegría de entrevistar a dos radioescuchas de este espacio, a Juanita Montejo, mexicana, y a José Antonio Hernández, cubano. Dos radioescuchas encantadores cuyo oficio de camioneros y cuyos testimonios pues nos dieron la ilusión de andar con ellos en su rastra, recorriendo Estados Unidos, disfrutando de una multitud de experiencias y de paisajes preciosos, y disfrutando también con esa multitud de experiencias y de paisajes, disfrutando de una sensación de libertad que solo produce ese ir y venir por las carreteras de un país donde el ciudadano no tiene que rendirle cuentas a nadie. donde el ciudadano puede darse el lujo, si lo desea y cuenta con los medios para hacerlo, puede darse el lujo de desplazarse a donde le dé la real gana todas las veces que desee hacerlo. Pero esa entrevista con Juanita y con José Antonio, ojalá estén escuchándonos, le recordó a Patricia Martínez, nuestra productora, un caso no menos curioso. El caso de un cubano que visitó Estados Unidos hace un par de años, que viajó por gran parte de este país durante meses, que visitó ciudades y regiones que nosotros, Mara y yo, por ejemplo, no conocemos, y que regresó a Cuba, a su pueblo, donde vive. Patricia Martínez, que conservaba su teléfono, tuvo la gentileza de comunicarnos con él y hoy vamos a tener la alegría, señoras y señores, ustedes y yo, de acompañar a este compatriota nuestro en esos viajes por Estados Unidos, de acompañarlo en su recorrido por este país. ¿Cómo? Bueno, a través de los muchos recuerdos que este hombre conserva intactos de su aventura por las carreteras de este país y también a través de algunas canciones.
Start spreading the news. I am living today. I wanna be a part of it. New York, New York. There's vagabond shoes. Lugging too straight and step around the heart of it. New York, New York. I wanna wake up in the city that doesn't sleep to find a kid on the hill. Talk with the hill. My little town blues are melting away.
Es Maggie Carles, la gran cantante cubana, interpretando New York, New York. Efectivamente, Maggie Carles, la excelente intérprete cubana, en una versión muy suya, estupenda, de esa célebre canción norteamericana, New York, New York, ¿verdad? Hoy está con nosotros, amigos, Alberto Méndez Castelló, periodista independiente, vecino de Puerto Padre, que hace un par de años disfrutó de la experiencia de una vida. Sí, y esa experiencia fue la de viajar por carretera a todo lo largo y ancho de varias regiones de Estados Unidos. Y luego, regresar a Cuba. Hola, Alberto, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, cómo no. Muchas gracias por invitarme a su programa y muy buenos días también para los radioyentes de Radio Martí. Y bueno, mi más sentido pésame por la muerte de Juan Gravier.
Así es, así es. Muchas gracias, Alberto, por aceptar nuestra invitación. Incluso los que vivimos aquí en Estados Unidos te envidiamos esa oportunidad de conocer tantos lugares de este país, ¿no? Es una experiencia excepcional.
Sí, yo lo considero así y me siento, vamos, orgulloso de eso. Como le decía, llevé un cuaderno de bitácora durante todo ese viaje para no olvidar las cosas. Me interesó más que lo que va a ver el turista a Estados Unidos. Ajá. Me interesó las cosas que la gente soslaya en Estados Unidos y digamos que en algunos casos lo que tildan. Y entonces, pues nada, por ahí fue mi viaje.
Ese viaje tuyo fue en el año 2014, ¿verdad?
Sí, sí, yo fui precisamente a una conferencia a Estados Unidos. Ajá. Y entonces, luego que concluí la conferencia por temas de prensa y demás, ajá, pues entonces, mi familia, tengo un cuñado que él es camionero, posee camiones, y entonces, desde Cuba, ¿no? Yo le dije, bueno, pues, lo que quiero es ir a conocer Estados Unidos.
Ah, qué bien.
Y de hecho, me pasé 6 meses recorriendo Estados Unidos.
Qué maravilla.
Pero 50 estados, pues, transité por 50, ¿no? Mire, tengo unos apuntes aquí que, imagínese usted, dice, ¿cómo te va en el norte revuelto, brutal? Jocosamente me escribió Humberto Castelló.
Ajá.
el 13 de agosto de 2014, me contaba en Illinois.
Ajá.
Y entonces, en diciembre, yo le escribí a él, soy el único cubano que viviendo en Cuba ha venido a Estados Unidos con el único propósito de conocer este país.
Qué hermoso.
De junio a diciembre visité 33 de los 50 estados.
Uh-huh.
En esos seis meses, mis pies tocaron desde los Cayos de Florida hasta la ribera del Lago Superior en Wisconsin.
Uh-huh.
Desde Las Cruces en Nuevo México hasta Boston, Massachusetts. Creo que si esto no es un récord cubano, al menos es un buen averaje. Él se reía, ¿no?
Claro, 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 claro. Una pregunta, tú llegaste de Cuba a Miami, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
¿Qué?
Ahí a donde usted, ahí a la emisora.
A esta emisora.
Aeropuerto Internacional. Sí, sí, a esa emisora, sí.
Uh-huh.
Sí.
Una pregunta, ¿qué te pareció Miami antes de comenzar a viajar por el resto del país? ¿Lo esperabas así o hubo algo que te tomó por sorpresa?
No, no, lo esperaba así. Miami es muy cubano, yo creo que es un poco más una extensión de Cuba, lo único que es una Cuba civilizada, ¿no?
La gente, ¿qué te pareció el cubano de Miami? ¿Lo sentiste totalmente
bueno,
compatriota?
Sí, es... Sí, cómo no. El cubano yo creo que es el mismo cubano en cualquier lugar del mundo. Incluso, déjeme decirle algo. Me encontré ahora, no recuerdo, no puedo hacer abuso de la memoria, pero en algún lugar de Estados Unidos, bien allá al norte, me encontré un camionero que había sido piloto de caza de mí. Él estaba ahí en Estados Unidos, incluso el gobierno lo tenía incógnito, protegido, porque usted sabe esas cosas que pasan, ¿no?
Sí, sí, claro.
No fue un caso de esto público. Y entonces aquel hombre pues tenía a su hijo a bordo del camión en una situación de trance porque se había transformado en un drogadicto el muchacho.
¡Ah, qué pena!
Y aquel hombre, aplastado, su esposa lo había dejado también, y aquel hombre aplastado por esa situación de familia desintegrada, aún usted lo veía que tenía aquella alegría de ser cubano y la responsabilidad que acá en muchas ocasiones hemos perdido. Usted lo veía hablando conmigo en el restaurante y era mirando el reloj porque tengo que irme, no vaya a ser que se me vaya a bajar del camión el muchacho, ¿no? Y es así, creo que el cubano es ese. Lo que usted sabe que somos seres sociales.
Claro.
Y entonces uno se comporta según las circunstancias. Entonces hay momentos que deben de ser, digamos, defensivos. Mire, tengo aquí ahora mismo en el ordenador que llegué a la bitácora.
Ajá.
Un apunte.
A ver.
Dice, en Colorado, está metido en las montañas rocosas, vi algo que ya quisiéramos en la cultura rural cubana. Junto a la carretera, un agricultor colocó sobre un pedestal el que debió ser el arado de su abuelo. Y en el extremo, donde se coloca la cadena para tirar de él, situó su buzón. ¡Cuánto amor a su tierra, a sus antepasados y a su trabajo hay en este granjero! En Cuba, por obra y gracia del castrismo, todavía arados como este están en uso. Los llamamos de tres yuntas. Y me contaba mi padre, que en paz descanse, que allá por los años 30 del siglo pasado, empleando cuatro o seis yuntas, con ello era que se retiraban los cañaverales. Ahora deben ser tirados solo por dos bueyes. Pero lo peor de todo es que en Cuba, además de los tractores, también faltan los bueyes. Lo grave del caso es que en el campo cubano ya queda poca gente que sienta amor por el surco como siente este granjero de Colorado. Ay, qué pena, ¿usted me entiende?
Entiendo triste, perfectamente y me conmueve ese testimonio que usted acaba de dar y la imagen de ese arado con el buzón de ese granjero norteamericano. ¿Qué gesto tan hermoso?
Domingo 26 de octubre, Newton, Connecticut, 10:35 p.m., altitud 115 pies, temperatura 53 grados Fahrenheit. Uh-huh. Incluso llegaba yo a esos detalles, ¿no?
Sí, lo veo.
Dice, cosas de la tecnología. El GPS nos extravió dos cuadras antes de nuestro destino. Bajando del camión, Tati, así yo le digo a mi cuñado, uh-huh, es como mi hermano, trató de orientarse en la calle. Estábamos en algo así como el campus de la universidad. Acertó entonces a pasar un joven en su automóvil y preguntamos la dirección extraviada. Muy amable, el chico nos dijo que lo siguiéramos. Lógicamente, él iba en su auto y nosotros en el Peterbilt, remolcando un tráiler de 53 pies. Llegado a nuestro destino, el joven nos pidió disculpas por hacernos zigzaguear por calle tan angosta. Debí conducirlos por una vía alternativa, dijo. ¿Qué diría Mark Twain, apunté yo? Un yankee de Connecticut sirviendo de lazarillo a un cubano llegado a la corte del rey Castro.
Qué bueno está eso. Una pregunta. ¿Su cuñado vive en Estados Unidos desde hace muchos años,
¿sí?
Alberto?
Sí, hace años, como desde el 2000 por allá.
¿Y reside en Miami?
No, en Tampa. Allí creó su familia, se casó con una cubana también y tiene un niño americano. Imagínense, nació allá, tiene 12 años.
Claro. ¿Dónde dormían y comían ustedes? ¿En la misma rastra, en el mismo camión?
Yo era el cocinero. Y teníamos de todo en el Peterbilt, ¿no? Imagínense usted, un camión de esa magnitud que está destinado para trabajar en largas distancias, es una casa rodante.
Claro.
Ahí usted tiene todas las cosas para humanizar el trabajo. Tiene, pues, desde con qué cocinar hasta la computadora con internet para estar actualizado.
¿Y dónde dormir, por supuesto?
Perfecto. Dos camas muy cómodas, una encima de la otra, una litera muy cómoda. Aire acondicionado, calefacción en invierno.
Una pregunta, a partir de Tampa, ¿recuerda cuál fue su primer viaje? ¿A dónde fue su primer viaje?
Fue muy triste eso, porque, oiga, qué cosa. Humberto debe recordar, y Tommy deben recordar, hasta Patricia quizás deban recordar lo que nos sucedió. Cuando mi cuñado va a buscarme al aeropuerto, él y su esposa y el niño fueron a buscarme al aeropuerto, pues bueno, ellos me llevaron, que vinieron de Tampa para buscarme, entonces ellos me llevaron a la emisora. Ellos querían quedarse en el carro, le digo, de modo alguno, si ustedes son mi familia. Bueno, entramos a la emisora y entonces yo le digo allí a la dirección de Radio y Televisión Martí, que fue un evento invitado por ellos, pues entonces le digo, cuando concluya con ustedes quiero irme lejos, voy a viajar por Estados Unidos. Entonces ellos me dijeron, eso lo quisiéramos hacer nosotros también, quisiéramos irnos ahí. Entonces me preguntan que cómo iba a hacerlo y yo le digo, no, que teníamos un camión, que esto, todo esto. Ay, amigo mío, no había camión porque sencillamente el camión a mi cuñado se le había quemado, digamos que una semana antes. Y él había, volvemos a la familia cubana, y él había conservado aquello en secreto y estando en una situación económica difícil,
mire eso,
fue a buscarme todo. Y entonces nada, no decía que no había camión. Mm-hmm. Bueno, pues ya luego en casa me lo dijo, dice, chico, tengo que darte una mala noticia, no hay camión.
Qué pena.
Tenemos que buscar uno.
Ajá.
Y entonces el primer viaje que dimos sencillamente fue a comprar un camión y fuimos a Tulsa, en Oklahoma.
Ajá. A comprar un camión.
Muy bonito. A comprar un camión, sí, cómo no, sin problema ninguno. Allí él lo buscó por internet, lo que le convenía, y adquirió un Peterbilt del año 2009 en perfectas condiciones.
¿Y cómo viajaron, cómo viajaron a Tulsa?
Viajamos a Tulsa en auto rentado, no llevamos el propio porque para dejarlo y venir en el camión.
Uh-huh.
Arrendamos un auto y luego lo dejamos en el aeropuerto y entonces pues nada, retornamos en el camión.
Una pregunta, Alberto, ¿qué sentías tú ante lo que estabas viendo, ante lo que estabas viviendo? ¿Sentías extrañeza, sentías temor, sentías entusiasmo? ¿Cómo te sentías?
Un entusiasmo enorme, porque estaba, sí, un entusiasmo enorme porque sencillamente estaba realizando mi sueño desde niño. En mi casa siempre hubo libros, ¿se me entiende? Aquellas revistas viejas, selecciones, ¿no?
Uh-huh.
Y yo leía esas cosas y entonces leía de esos lugares, y entonces usted imagina estar visitando esos lugares que yo había leído cuando tenía apenas 12 o 13 años.
Ah, ¡qué hermosura! ¡Qué hermosura!
Déjeme decirle algo. Los camioneros tienen una costumbre entre ellos.
Uh-huh.
Cuando llega la noche que ya van para alejar el sueño, entonces ellos se comunican entre sí,
uh-huh,
los que son amigos, los de la misma compañía.
Ajá.
Y mi cuñado le decía a sus amigos, dice, oye, él sabe más de Estados Unidos que todos nosotros.
Ah.
Mira, él pasa por tal lugar y dice, oye, mira, eso es así, así, así.
Ah,
mira, Instituto Tecnológico de Illinois. Ah, mira, ahí hicieron el año tal, hicieron tal. Ah, mira, Universidad de Padua. No, tenemos que llegar allá. Y entonces él sabe, oye, mira, esa vaca es de tal raza.
Mira eso.
Entonces, es que bueno, y yo leía, usted me entiende, leo, yo soy un lector inveterado.
Ajá, es decir que fue un sueño hecho realidad para usted.
Claro, eso fue para mí maravilloso, fue realizar un viejo sueño. Ahora me queda uno, que es ir para allá a Alaska, por lo menos.
Alaska. Bueno, eso sería maravilloso que pudiera hacer ese viaje, ¿no? Alberto, tenemos que hacer una pequeña pausa. Una pequeña pausa. Y vamos a hacerla con una canción dedicada a una ciudad que sospecho que usted conoció. Vamos a escuchar un fragmento de esta canción interpretada nada más y nada menos que por Frank Sinatra. Y quizás después usted pueda decirnos algo de su experiencia en esta ciudad que seguramente visitó también. Enseguida regresamos, ¿le parece?
Sí, cómo no.
Bien.
Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I will show you around. I love it, bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago, Chicago, the town that Billy Sunday couldn't shut down. On State Street, that great street, I just want to say, they do things they don't do on Broadway. Have the time of their life. I saw a man, he danced with his wife in Chicago, Chicago, my hometown. Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I'll show you around.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7365 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
A song of you.
Efectivamente, señoras y señores, es otro de los grandes iconos de Estados Unidos, Ray Charles, el maravilloso cantante afroamericano interpretando uno de sus mayores éxitos, Georgia on My Mind. Es decir, Georgia, el estado de Georgia, aquí en Estados Unidos, en la mente del cantante. ¿Y por qué estamos escuchando música norteamericana hoy relacionada con varias ciudades de Estados Unidos? Porque estamos entrevistando al periodista independiente Alberto Méndez Castelló, que tuvo la gran experiencia de su vida al visitar Estados Unidos y tener un cuñado que lo paseara por 33 estados de este país, ¿no? Y luego, amigos, regresar a Cuba. A mí de veras me entusiasma la experiencia de Alberto, ¿no? Poder venir, pasar 6 meses en Estados Unidos y recorrer libremente por carretera con su cuñado en un camión 33 estados norteamericanos. Enseguida vamos a retomar el diálogo con él, pero antes de continuar, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración diaria. Quiero recordarles a ustedes que este programa se repite todos los días de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí. Quiero recordarles que pueden llamarnos por teléfono totalmente gratis, de manera totalmente gratuita, al número 305-639-4270. Quiero instarlos, como siempre, a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, o a escribirnos por Facebook. Y, por supuesto, escribirnos o continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico que todos ustedes ya, creo yo, se saben también. Nuestro correo electrónico es entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Ya saben que no hay una sola carta de ustedes que no leamos y que luego no comentemos, o una carta a la que no nos refiramos aquí en este espacio. El jueves de esta semana pienso dedicar el espacio a muchas de esas cartas que he estado recibiendo en estos días. Quiero recordarles también que pueden escribirnos a través del correo postal a esta dirección: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Repito la dirección postal: P.O. Box 521-868, Miami, Florida 3-3-1-5-2. Y quiero recordarles también que esta emisora continúa regalando radios de onda corta. Si nos envían a nuestro correo electrónico o a nuestro apartado postal su nombre completo, su dirección postal y su teléfono, Radio Martí va a hacerles llegar un radio de onda corta para que nos escuchen mejor si el radio de ustedes es viejo o está estropeado. También quiero instarlos, como siempre, señoras y señores, a enviarnos sus teléfonos, sus números de teléfono, si quieren conversar con nosotros un día sobre el tema que ustedes escojan. Sobre el tema que ustedes escojan. Puede ser su vida, puede ser su pueblo, puede ser la música, puede ser la poesía, la literatura, la historia de Cuba, pueden ser sus sueños. El tema lo escogen ustedes. Y ya saben cuánto bien me hace conversar con aquellos radioescuchas que viven allá en la isla. Es como si yo mismo me repatriara. Pero bueno, volviendo a nuestro invitado de hoy, Alberto Méndez Castelló. Alberto, llévanos contigo a algunos de los lugares que visitaste. Es decir, descríbenos algún paisaje, algún pueblo, alguna ciudad. Estuviste en Chicago, ¿no?
Sí, bueno, precisamente ahora usted con Frank Sinatra me hacía recordar a Chicago, la ciudad de los vientos en la tierra de Lincoln, ¿no?
Así es, así es. ¿Qué le pareció a esa ciudad?
Oh, maravillosa. Pero mire, qué cosa, que como al inicio era lo que le decía, que yo fui buscando lo que la gente usualmente no busca, ¿no? Mire, Estados Unidos se asocia con lo que es una gran modernidad. Pero es que en las ciudades de Estados Unidos, como Chicago, por ejemplo, que es una gran ciudad, y tantas otras, Nueva York incluso, pues bueno, están las partes viejas de la ciudad, con esos edificios viejos, con esas calles viejas tan angostas. Yo le decía a Tati, mi cuñado, un día, porque estuve varias veces en Chicago, oye, ven acá, pero ¿cómo vamos a meterte por ahí? Él es un magnífico chofer, ¿no? Incluso en su licencia tiene, usted sabe que allí el departamento de transporte le estampa en el permiso de conducir al que es un chofer seguro, driver, se lo coloca, o sea que cuando el policía ve, coge la licencia, pues ya sabe qué chofer tiene delante. Ajá. Y entonces él tiene esa categoría de chofer seguro. Óigame, y aquellas calles de Chicago viejas que eran tan angostas, los edificios, la gente, que era como usted vivir en otra época. Uh-huh. Pues, ¿Qué pasa? En Estados Unidos hay determinadas zonas que sí, un edificio no es, lo demuelen, incluso tienen los planos de cuando construyeron ese edificio. Eso lo vi yo allí, demoliendo edificios porque son terrenos muy costosos. Uh-huh. Bueno, pero hay partes de la ciudad, de las partes viejas de la ciudad que se conservan intactas.
Son sagradas. Es
maravilloso.
Son sagradas.
Sagradas. Son sagradas, eso es maravilloso, ver el estado de conservación, y son cualquier lugar, pero no solo en las ciudades. Mire, yo estoy escribiendo un libro de ese viaje, un libro reportaje, que posiblemente se titule Estados Unidos, Águila o Colibrí. Sí, porque en el sumario, ¿no? Estoy para guiarme todavía, estoy trabajando en la parte preliminar. Dice, rodando por las autopistas interestatales y por los caminos, pasando por grandes ciudades y por pequeños pueblos, mirando sembrados de maíz, fábricas de caucho o bosques de pino, durmiendo en la litera de un Peterbilt en los truck stops o en el borde de las carreteras, y viendo cómo la gente cae y se levanta, es como se conoce a este país. Mire, usted me pedía una impresión, creo que la tengo anotada aquí, otra de las que... ¿Me está escuchando?
Sí, perfectamente, perfectamente.
Ajá. Oh, les voy a dos que tengo aquí, que las anoté para... Mire, viernes 29 de agosto, 1:05 de la madrugada, ¿no? Charleston, Carolina del Sur.
Ah, Charleston, qué maravilla.
Desayunando esta madrugada, hice lo que al pasar por cualquier ciudad... Sí, pero no Charleston, la allá de Virginia, le estoy hablando acá de la costa.
Sí, perfectamente, estoy situado, sí.
Lo que desayunando esta madrugada, hice lo que al pasar por cualquier ciudad pueblo o Villorrio. Buscar en Google. Mi cuñado me decía, dice, yo no sé qué va a ser de ti cuando regreses a Cuba. Porque imagínense, uno allí tiene la internet en el teléfono.
Claro, claro.
Dice, buscando en Google, la caracterización demográfica del lugar. Bueno, pues los habitantes de Charleston están en el umbral de pobreza, según el censo de 2010.
Ajá.
Pensando en la penumbra de Cuba, solo se me ocurrió anotar, iluminadas en la madrugada, edificaciones bellas, Charleston. Usted se imagina, umbral de pobreza. Así me sucedió con muchos lugares en Estados Unidos. Usted va a las estadísticas, umbral de pobreza, y entonces sencillamente yo digo, ¿en qué umbral estamos nosotros?
Mm-hmm.
Mire, acá otro apunte, que este es un detalle humano.
A ver.
Jueves 6 de noviembre a las 5:25 de la madrugada en New Brunswick, San Antonio, Texas.
Ajá.
Bueno, no le voy a decir la temperatura ni nada. Capricorn Trucking, Utah. Dice, en la puerta del Peterbilt. El vecino, ¿no?
Sí.
Hombre y mujer lo conducen. Revisaba yo la rueda de nuestro tráiler. Ella llegó haciendo lo propio en el de ellos. ¿Are you okay? Dijo. Solo he recibido palabras amables y gestos de buena voluntad en esta tierra. En el camión de Utah va toda una familia.
Ah.
El marido, la mujer y dos perros. La pareja, oiga esto, la pareja frisa 70 años o más.
Uh-huh.
Pero se les ve fuerte y animosos.
Uh-huh.
¿Cómo no va a conservar el ánimo? El sol otra vez está por nacer y todo el horizonte lo tienen delante.
Ah, qué bonito.
Y otra vez pensé en la gente de mi país y en su crepúsculo anticipado.
Ah, qué hermoso, qué hermoso. Y obviamente, Alberto, tuviste muy presente a Cuba a lo largo de esos seis meses.
No se me fue ni un instante.
¿Qué impresión te llevaste a Puerto Padre del pueblo norteamericano? Estoy seguro de que pudiste verlo no solo en la carretera, sino en mercados, en cafeterías, en gasolineras, ¿no? ¿Qué impresión te llevaste?
Ay, óigame, aquello es... Eso fue... Mire, cuando yo iba a los mercados, lo que iba era sufrir.
¿Por qué?
Íbamos a los mercados porque sencillamente usted en un camión no puede llevar el refrigerador de un camión como cosa lógica en un refrigerador pequeño.
Claro.
Y entonces, bueno, usted tiene que abastecerse frecuentemente, o sea, va a los mercados muy frecuentemente. Digamos que cada dos o tres días usted está metido en un mercado.
Ajá.
Y entonces cada vez que yo entraba a un mercado a abastecerme, y yo veía allí, lo que más me impactaba eran los niños y los ancianos.
¿Por qué?
Porque son las clases, las más desprotegidas nuestras aquí.
Uh-huh.
Y entonces yo ver a los niños que iban a la escuela como les venía en gana, respetando la ética y la moral de su ciudad.
Uh-huh.
Pero como le vi, le venía en gana y abastecidos de todo lo que debían, correteando por el mercado con sus padres y aquellos viejitos empujando la carretilla cargado de sus cosas. Y entonces yo recordaba a la gente acá, y déjeme decirle, no fuera porque en el caso personal, ni mi papá ni mi mamá, que en paz descanse, recién fallecidos ellos, pues no sufrieron esas penalidades, pero sí, yo sí veo muchas penalidades acá.
Uh-huh.
Y uno es, un ser humano,
claro.
Uno puede desentenderse de eso, ¿no?
Claro,
y
claro.
Eso me llegó muy hondo. Lo otro que usted me decía, lo del norteamericano.
Sí,
mire, el norteamericano cuida mucho. Norteamericano, de verdad, que ese que usted lo ve, al mirarlo, usted dice, este es americano.
Uh-huh.
Porque, bueno, Estados Unidos es un mosaico de nacionalidades.
Uh-huh.
Y usted se topa gente allí de cualquier lugar. Pero con usted, esa gente, usted lo ve, el respeto que ellos tienen por sus cosas, por sus árboles,
uh-huh,
por su tierra.
Uh-huh.
Esa cosa de, miren, hay algo. En las carreteras de Estados Unidos, los camiones no van así por así. El Departamento de Transporte tiene allí un sistema de pesas.
Ajá.
En las carreteras.
Uh-huh.
Y sobre 40.000 libras no puede ir un camión cargado. o que sencillamente te lo parquean allí y no puedes, tienes que hacer algo con el exceso de carga, con el overweight ese. Y no puede, la gente del medio ambiente va y te coloca un medidor en el tubo de escape para ver lo que está saliendo por ahí. Y no puedes, y claro que los hay, pero los que andan con esa situación echando humo por ahí están violando lo establecido. Hay estados en que no puedes entrar con un camión en esa situación. Y no puedes, salideros de aceite y demás, neumáticos gastados. No estamos hablando de cosas tan flagrantes ya como los frenos, ¿no? Sino detalles que no. Y es así, hay un respeto por lo que debe ser.
Sí,
y bueno, ya yo lo quisiera para mi país.
Claro. Alberto, hay algo también curioso, ¿no? A pesar de esa diversidad de gentes que es Estados Unidos, como usted acaba de señalar, porque aquí hay personas de todas partes del mundo, ¿no? El país funciona respetando una serie de reglas de convivencia que yo creo que facilitan la vida de todos los ciudadanos. Es decir, uno es totalmente libre de ir y venir y de hacer lo que quiera con su vida, pero siempre, siempre teniendo en cuenta al otro. Y eso me parece maravilloso, ¿verdad?
Maravilloso, sí, no, eso le da seguridad a la persona humana, imagínese usted. Usted sabe que el vecino no lo va a agredir a usted, pero además, y cuando hablo, no hablo de una agresión física, porque sabemos que en Estados Unidos hay problemas de ese tipo, pero es que mire, esas agresiones pequeñas, que son posiblemente las que más molestan y las más cotidianas, no se dan, porque usted sabe que el vecino no puede coger, digamos, y poner allí un sonido alto que esté molestando, no puede echar basuras en la calle.
Efectivamente.
¿Usted entiende?
Efectivamente.
Cosas que son tan cotidianas,
efectivamente.
Y que molestan, digamos, sí, bueno, se produce un asesinato, como todos sabemos que se producen, y eso causa conmoción.
Claro.
Pero es que esas faltas cotidianas, óyame, son más molestas que cuando...
Oiga, Alberto, los ruidos. Es decir, uno puede hacer una fiesta en su casa, uno puede ir por las calles de cualquier ciudad con su radio puesto a casi todo volumen, pero uno tiene derecho también a que si alguien invade el espacio de uno con un sonido simple y llanamente intolerable, uno tiene derecho a llamar a las autoridades para que esas autoridades correctamente le llamen la atención a esa persona que está haciendo mucha bulla, mucho ruido en el barrio de uno y que no lo deja dormir o que no lo deja estar tranquilo. Y eso es estupendo.
¿Sabe? Tengo una experiencia de eso. ¿Sabe qué me sucedió en mi barrio? Digo, en mi barrio estadounidense.
Sí.
¿No? Porque tengo dos barrios, aquel y este. Bueno, pues allá en Estados Unidos había un vecino en la parte de atrás de la casa y tenía, parece que unos gallos. Y los gallos aquellos, a mí no me molestaban, porque usted sabe que el cubano no... Pero había allí también viven ciudadanos americanos que son muy respetuosos con eso. Y aquel gallo, pues usted se imagina, en la madrugada era un reloj. Bueno, un día pues no escuchamos más los gallos. Y fue que llegaron, alguien, un norteamericano, pues hizo la correspondiente denuncia, y él era un cubano, el dueño de los gallos, y viene diciendo él, ¿tú sabes qué me han fastidiado? ¿Qué te pasó? Ay, chico, vinieron y me dijeron que tenía tantas horas para deshacerme de los gallos, o ellos venían a recogerlo para llevarlo al centro ese que tienen de protección a los animales, ¿no?
Ajá, ajá.
Y así tuvo que cumplir la ley, así, sencilla y llanamente.
Sí, sí, eso aquí es muy importante. Una pregunta, ¿se sintió usted en algún momento discriminado en este país?
Oh, no. Déjeme decirle que yo estuve allá en la frontera con México.
Ajá.
Y entonces usted sabe que está inmigración ahí, ¿no? Por este problema del tráfico de personas.
Sí.
Y eso es muy riguroso ahí en la frontera. Hay las autoridades, incluso con cosas especiales, perros, detectores y demás. Oye, y nada, mi cuñado me había dicho, oye, trae además de tu pasaporte otras cosas que demuestren que tú no eres un inmigrante o ilegal o algo de eso.
Ajá.
Yo lo olvidé y sencillamente cuando llegamos allí, paramos, el guarda pues nos pidió los documentos, él mostró su permiso de conducir, yo mi pasaporte, miró la fotografía, esto nomás, nos lo devolvió y continuamos. Pero bueno, allí al lado había un montón de camiones y de automóviles que estaban detenidos, porque seguramente sus ocupantes pues tenían problemas de identidad, ¿no?
Claro, claro.
Pero no, no, nunca, en ningún momento.
¿Se sintió marginado, maltratado?
Libre. No. Sí, una de las cosas que yo más admiro de Estados Unidos es la libertad.
Claro.
Dentro de la libertad, o sea, de lo que es libre, porque lo otro es arbitrario, pues sencillamente ir hasta donde usted quiera. Eso es. Un día, discutiendo a mí amigablemente en mi cuñado con un camionero amigo del estadounidense, le decía: oye, mi chico, no seas burro, le decía él. Mira, yo no seas burro, le decía él. Tú que vives en este país, que tuviste todas las oportunidades de convertirte en un profesional y demás, mira, eres un camionero, ¿no? Uh-huh. Que no quiere decir que sea un mal oficio y demás, pero tú pudiste ser un profesional, no lo eres. ¿Y ahora de qué estás hablando? Entonces empezó a contarle historias de los propios Estados Unidos, que yo le hacía y eso al hombre, y el hombre quedó tan amoscado, camino, que me dio fue lástima, ¿no?
Qué bueno, le dio una lección, en otras palabras.
Oh, sí, le dio una lección de nacionalidad, de ética y de lo que debe ser uno.
Qué bueno. Un asunto. Oye, Alberto, usted estuvo aquí desde junio hasta diciembre, así sí, que tuvo la oportunidad de ver tres estaciones: el verano, el otoño y parte del invierno. Sí. ¿Cómo recuerda esas estaciones?
Pasé mucho frío también, mucho calor. Pasé tremendo calor por allá, por Texas. Déjeme decirle que un día, bromeando, hacía como 100 o más grados Fahrenheit, y mi cuñado dice: mira, partió un huevo, dice, lo voy a freír afuera, ¿no?
Ajá.
El calor que hacía. Sí, pero entonces nada, empezó con un tremendo aguacero de aquello, uh-huh, y bueno, se no pudo freír el huevo con el calor, ¿no? Y otro día, allá sí que fue, creo que fue, sí, me fue en Menchi.
En
a mí
Memphis
se me olvidó fregar. Sí, a mí se me olvidó fregar la olla. Mm. Y entonces dejé la olla ahí atrás en el parqueo, ¿no? En la parte posterior del camión la dejé con un poco de agua para que el arroz no se pegara y poder quitarlo bien, ¿no?
Ajá.
Y cuando me levanté por la mañana, lo que había era hielo dentro de la olla.
¿Hielo?
hielo dentro de la olla.
Qué bien. Yo creo, por ejemplo, usted que seguramente lo vio, que el otoño en este país es muy especial, ¿verdad? Ese momento en que los árboles se ponen amarillos,
no.
Naranja,
sí.
Rojos, es un momento hermosísimo, ¿no?
Es precioso, y cuando usted los ve así, que se reflejan con el agua de los lagos, de los ríos, demás, es una cosa que es única.
Qué bueno. Si tuviera que regresar, se nos acaba el tiempo, si tuviera que regresar, Alberto, a una ciudad, a un pueblo, a un paisaje de Estados Unidos, ¿a cuál regresara?
Oh, es que son tantos que es difícil de escoger. Me gustó
¿Cuál lo impresionó de manera inmediata?
De manera inmediata, bueno.
¿Algunas montañas?
Sí, imagínese, pero es que, bueno, crucé varias veces, no solo una. Fui por la Rocosa, por las montañas Rocosas.
Ajá.
Y por los Apalaches. Transité por ahí no solo una vez, sino varias. Me impresionó mucho usted estar allá arriba, a 10.000 pies de altura, y mirar allá abajo aquello, ¿no? Sí, pero no sé, yo, todo el paisaje estadounidense me impresionó mucho, ¿no? Pero bueno, una escena que me quedó muy fija siempre,
sí,
es el cuidado del estadounidense por la flora y por la fauna.
Ajá.
Oiga, algo insólito. Yo veía ahí en el invierno las ocas canadienses están caminando por algunas calles allá bien al norte.
Ajá.
¿Quién puede imaginar eso aquí en Cuba?
Bueno, así son las cosas. Alberto, ha sido de veras un gran placer escucharlo.
No, el placer fue mío, se lo agradezco a usted.
No, si alguna vez vuelve a Miami, espero que podamos estrecharnos las manos, y lo exhorto a que recoja en ese libro todos estos recuerdos y todas esas emociones.
Así será.
De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha. Y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que recuerdo le hace llorar. su propio llanto y se le escucha penar.
Y así, amigos, con Gloria Estefan interpretando Mi Tierra, vamos a poner fin al programa de hoy. Yo debo confesarles que escuchando a Alberto Méndez Castelló, he recordado cuánto me gustaría a mí hacer un viaje similar por Cuba. Sería como viajar hacia mí mismo, hacia una parte de mí mismo que no conozco, de la que solo he oído hablar. Sería como completarme a mí mismo. Ustedes me entienden. Hasta pronto.